Son las 8 de la mañana, 33 minutos. Bueno, todos los viernes tenemos un contacto con la República Argentina. Generalmente, siempre desde Córdoba, el contacto es con Claudio Fantini. Hoy lo tenemos acá con nosotros, lo que eso para nosotros es un gusto enorme. Así que, Claudio, bienvenido a Uruguay, bienvenido a Sarandí.
Bueno, el gusto enorme también es para mí, Sergio, Gabriel, un gusto estar sentado acá con ustedes en esta querida radio.
Bueno, mucha gente, evidentemente la gran mayoría de la audiencia de Sarandí te conoce porque hace muchísimos años.
Muchos años.
Que todos los viernes y también algún día especial, sí. Con tus columnas nos ilustrás de muchos temas de lo que ocurre en el mundo. Hoy el contacto es distinto, porque hoy te convocamos para hablar de lo que es tu último libro, el libro que se va a presentar mañana, que se llama La tenue virtud, Uruguay como excepción al caos en la región.
Así es.
Y lo venís a presentar aquí.
A presentar aquí, es un libro que he hecho solo para Uruguay, en realidad, por lo menos de momento. Y es un libro en el que me parece, yo creo que es un momento clave en la historia de los países de la región. En rigor es un momento clave y bastante complejo en el mundo, ¿no? Pero en los países de la región, aquellos que tienen ciertas ventajas en su cultura política, tengo la impresión de que deben ser muy conscientes de esa ventaja. No son muchos en América Latina, diría que Uruguay, Chile y Costa Rica tienen una ventaja en su cultura política, tienen una tradición de apego al republicanismo con las rupturas que están en la historia, por supuesto, ¿no es cierto? Pero tienen un apego y una suerte de acostumbramiento a que las dirigencias tengan una actitud más de servidor público que de soberano, y eso es lo que está en riesgo en la región entera y también en estos países, si es que no cobran una conciencia muy fuerte de esa ventaja.
El libro consta de consideraciones, yo diría que más allá de lo técnico, muy afectuosas de Claudio para con Uruguay, y luego sobre el final hay tres entrevistas al presidente de la República, Tabaré Vázquez, y a los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle. Se le hacen las mismas preguntas a los tres. Mujica no accedió a esto. Y en una parte que refiriéndose a esto, ¿no? Hay muchas consideraciones similares, pero dice que el pueblo uruguayo, en sus artistas, deportistas y en la clase dirigente, se encuentran, en términos generales, un nivel de decencia, de humildad y de sentido común que no se encuentran en otros países, ¿no? Uh-huh. Pero desde adentro, cuando nos miramos nosotros,
no lo ven así.
No solamente no lo vemos así, sino que yo te podría mencionar algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, y te voy a mencionar uno que no tiene que ver, que no está mencionado como problemática en el libro, ¿no? Uh-huh. Que es la salida de la dictadura. Nosotros fue una salida en paz, es verdad, pero nosotros seguimos enfrentados los uruguayos por lo que pasó hace medio siglo. ¿Me explico, Claudio? Sí, medio siglo y seguimos enfrentados en eso. Y cada tanto la izquierda trata de meter un plebiscito y hay enfrentamientos a nivel del debate, y hay enfrentamientos a veces a nivel de manifestaciones, y fue una grieta que nos quedó a los uruguayos, uh-huh, eso. Uh-huh. Entonces no es tan perfecto todo, con hechos concretos te lo digo. Bueno. Y te voy a mencionar otros después.
A mí me llama la atención que lo vean como una suerte de mirada idílica de presentar al Uruguay. Pues en ningún momento el libro lo está presentando como algo idílico. En ningún momento de lo que se desprende del libro se puede aplicar la palabra perfecto. Ajá. Sencillamente no está esa descripción.
Está bien.
No es eso de lo que habla el libro. No es eso de lo que habla el libro. si yo no viera precisamente que los uruguayos no lo ven así, no se sienten como una excepción en tales y cuales aspectos, que no es precisamente que la excepción es porque ellos son perfectos en un mundo imperfecto, no es en absoluto eso, y no hay nada en el libro del cual se pueda desprender esa consideración. Pero digo, si yo no viera que exactamente lo que yo estoy planteando no es lo que sienten los uruguayos cuando se miran a sí mismos, no hubiera escrito este libro. O sea, lo escribí.
Si fuera obvio
para Uruguay, por supuesto. O sea, si los uruguayos tuviesen una visión la sí misma mismo. Mirada de sí mismo que tengo yo sobre los uruguayos, ¿para qué le voy a escribir sobre eso? Claro. O sea, escribo precisamente porque veo esto que vos me estás diciendo. Y de lo cual además soy absolutamente consciente, pero el libro no habla de eso.
Yo te quiero hacer otra pregunta, ¿no? Donde vos hablas ahí, mencionás el tema de la grieta, ¿no? Esa grieta que supura odio. En Uruguay está ocurriendo un fenómeno, no sé si vos lo has advertido, ya que sos un tipo tan informado sobre Uruguay, sobre, en general, pero sobre Uruguay.
Y el libro habla de eso, habla de que veo un clima que se va empeorando, ¿no? Veo una sociedad donde está entrando.
Pero lo ves que se está pareciendo a lo que pasa en tu país.
Creo que ese es un riesgo muy grande.
O sea, nosotros tenemos la histórica grieta entre los sectores marginados, digamos, ¿no? Y los sectores integrados. Pero ahora la grieta está como que se está integrando, se está consolidando en los sectores más integrados. ¿Y vos ves el riesgo de que pueda llegar a un nivel como el de Argentina?
Yo veo que van subiendo el tono, ¿no? Que un país donde la política tenía la sana costumbre de hablar, de conversar, esa sana costumbre poco a poco se va resquebrajando. Vengo permanentemente a Uruguay desde hace muchos años, trabajo para varios medios de Uruguay, o sea, tengo un contacto permanente y tengo la impresión de ir viendo cómo va subiendo el tono y cómo se va volviendo más agrio el tono de la conversación. Me da la impresión de que hace algunos años atrás el tono era más manso, más respetuoso y más atrás todavía era aún más respetuoso, o sea, era más normal que la política dirima sus diferencias, que las tiene que tener, porque la democracia es precisamente eso, es la posibilidad de entenderse desde posiciones diferentes. Si todos pensaran lo mismo, no haría falta la democracia.
¿Vos lo atribuís a un fenómeno global en el cual Uruguay está inserto o ves que hay cuestiones particulares que nos...
Yo primero veo eso, que empiezan a subir el tono, empieza a irrumpir y cada vez más fuerte la descalificación. Entonces, acá es muy importante decir a qué nos referimos cuando usamos tal o cual término. En la Argentina también los términos se banalizan rápidamente y la palabra grieta pasó a aplicarse a cualquier cosa. Hablamos de la grieta del fútbol, la grieta... En todos lados hay grieta.
De género, la grieta.
Pero si uno se toma al origen de este concepto, cómo se aplicó en la política argentina, que uno de los primeros en aplicarla fue el periodista Jorge Lanata, hace a una realidad muy particular. Es lógico, por ejemplo, que un no racista o antirracista, porque no se puede ser no racista, se es racista o se es antirracista, no hay términos medios, puedan dialogar entre ellos porque no tienen absolutamente nada en común. Absolutamente nada en común. Están en dos universos de la concepción de lo humano que son tan radicalmente opuestas que no tienen nada en común. Eso vendría a ser una fractura natural entre personas, ¿no? Yo no tengo nada en común con un racista. Pero cuando uno en la Argentina agarra un kirchnerista y un anti-kirchnerista y los indaga más allá de la política, se da cuenta que son personas absolutamente iguales. En la mayoría de los casos tienen los mismos valores, los mismos rasgos familiares, el mismo apego a las mismas cosas, los mismos gustos culturales. No hay nada esencial que provoque un enfrentamiento tremendo. Sin embargo, en la Argentina, desde que está la grieta, en los grupos familiares, en los grupos de trabajo, en los grupos de amistades, de política no se puede hablar, porque cuando aparece ese tema, estas dos personas que son iguales en todo, que comparten lo mismo, tienen los mismos valores, las mismas creencias, por estar uno en una vereda y el otro en la otra, no pueden hablar. No pueden hablar. Cuando irrumpe ese tema, pasan a aborrecerse. Esa es la particularidad. Que un racista y un antirracista se aborrezcan es absolutamente natural. Que dos personas que tienen los mismos valores, la misma costumbre, los mismos gustos, se aborrezcan, es un dato particular. Ese es el dato, ¿no? Esa es la forma de fractura de la sociedad en lo que tiene mucho que ver la existencia en su momento de un aparato de propaganda que fijó una posición y la instaló casi al nivel de creencia, generando del otro lado un odio, una aversión que también se volvió creencia. A mí me pasa, es increíble, ¿no? Vos ves que estás con una persona, te das cuenta que de política no podés hablar, pero hablando de todo lo demás, pero una relación hermosa, pero de política. El año pasado estaba en Ankara, que se conmemoró el Onbeşte Muz, ¿no? El intento de golpe de Estado que aplastó a Erdogan, y en una parte del viaje, conversaba mucho con una periodista de Telesur. Bueno, al poco tiempo dijimos, bueno, mira, de política no hablemos. Uh-huh. No hablando de política, era un ser exactamente igual, ¿no? Al revés, si hablábamos de política, ya no, estábamos en dos universos tan diferentes que teníamos que declararnos la guerra.
Claro, claro.
Ese es el fenómeno, que es importantísimo conjurar, evitar que entre. Es una toxicidad que cuando entra, intoxica de tal modo una sociedad que luego es muy, pero muy, pero muy difícil revertir esa situación. Yo estoy lejos de ver a Uruguay como una sociedad perfecta, yo quiero Uruguay, me encanta Uruguay, uh-huh. Me gustó siempre Uruguay. La familia de mi madre es de Entre Ríos, los entrerrianos son muy uruguayos en su vida, ¿no? Hasta de andar con el termo bajo el brazo, cosa que en mi ciudad y en el resto del país es una cosa rara, ¿no? Uh-huh. Mis tíos llegaban con el termo bajo el brazo y el mate en la mano y caminaban por la calle y nosotros nos agarrábamos la cabeza, decíamos, ¿qué le pasa a los tíos? Bueno, esa cosa que para nosotros es entrañable, es un tema. Yo tengo un gran afecto con Uruguay, pero cuando escribo, no escribo desde la afecto solamente. Hago una descripción. En esa descripción veo que en la cultura política uruguaya hay anticuerpos contra los liderazgos personalistas y contra los verticalismos, contra los monopolios del poder, que en mi país y en la mayoría de los países latinoamericanos no está.
Ahora,
no está.
Claudio, está muy bien eso que decís, esa definición que haces de que hay gente con la cual se puede hablar de todo y ahí se llega a la política y es un muro, ¿no? Se terminó ahí. Y como en Uruguay, que todavía no pasa eso, ¿no? O sea, no es así, no, aunque se vaya perfilando, todavía no llegó a ese nivel. Y a pesar de que eso nos permite identificar problemas comunes y grandes problemas en los cuales se nos va el futuro, por decirte algo, la educación, uh-huh, esa tolerancia no sirve para lograr políticas de Estado, o ni siquiera te digo políticas de Estado, acuerdos amplios que nos permitan dar un paso en una cosa que nos estamos hundiendo. O sea, Uruguay está último en la tabla de egresos de secundaria y de bachillerato, o sea, uh-huh, ¿entendés? Es una crisis alerta roja, y sin embargo esa tolerancia no permite. Vos
El tema está en asignarle a esa tolerancia una responsabilidad en esas faltantes críticas que está señalando. Esas faltantes críticas deben tener su explicación en otras cosas, pero no creo que la tengan en esa tolerancia. Esa tolerancia es vital en la vida de una sociedad, es muy importante, es muy clave, pero no necesariamente tiene que servir para todas las
cosas. Es necesaria, pero
está señalando otras opacidades, otra fragil, por supuesto, bueno, no es la receta de todas las cosas, no es la clave del desarrollo, es la clave de la no autodestrucción, es la clave de la unión nacional o algo que se parezca mínimamente a la unión nacional. Cuando las sociedades se fracturan, quedan mucho más lejos de poder lograr consensos absolutamente necesarios para las grandes reformas. En síntesis, la tolerancia, que creo que es la bandera a levantar en este tiempo de banderas de aversión, esto es un tiempo de bandera de aversión, de bandera de el culpable de todo es el otro, el problema más grave es el otro, para mí es clave y es vital. Lo que no quiere decir que sea la solución de todas las cosas, hay problemas que se resuelven por otro lado, porque están en otros andaríbeles. El consenso tiene que ver la posibilidad de consenso y la tolerancia como clima, ¿no?, en la relación entre las partes diferentes que componen la pluralidad, son una condición sine qua non para la sanidad de la política y de la sociedad, no para alcanzar los niveles de desarrollo.
Claudio, a mí me llama la atención tu arranque del libro, y te pregunto si, y me imagino que sí, ¿no?, si lo pusiste, vos debes de tener una mirada bastante similar, por lo menos. En el prólogo tuyo decís: cuando sea grande quiero ser uruguaya. Escribió en su Twitter Astrid Piquienli, que es argentina, añadiendo como explicación de su curioso deseo de: además de tener al maestro Tavares, el dulce de leche con Aprole, Uruguay es líder en cantidad de donantes en la región.
Sí.
Algunos aspectos que de repente acá, adentro,
no se tienen
adentro
cuenta.
Del país, no se son de segundo plano.
Bueno, yo te digo una cosa, Sergio. Y
¿por Gabriel, qué arrancaste así el libro?
Bueno, porque sí quiero arrancar desde una mirada cándida, porque a mí me llama la atención lo que despierta Uruguay en el resto de la región. No es común que un país despierte una mirada afectuosa en los que lo rodean. Argentina es muy igual a Uruguay en muchas cosas y muy distinta en muchas otras. Yo podría dar otros datos de la salud que yo verifico en Uruguay. Mi trato con empresas, cualquier argentino que trata con empresas uruguayas, tratando al mismo tiempo con empresas argentinas, ve una diferencia muy grande. En seriedad, en respeto, en el trato, es una diferencia muy notable. Y eso tenés que estar afuera y tratar desde afuera con este país para ver que hay una diferencia muy grande. Pero sin entrar a eso, a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando Jorge Valle, traicionado por un periodista, porque eso era un off the record, nunca lo dijo públicamente.
El episodio de Bloomberg.
Claro, cuando dijo los argentinos son una manga de choro del primero, una manga de ladrona del primero al último. A mí me llamó mucho la atención cómo Argentina recibió eso. No se indignó. No se indignó. Si uno se ponía a leer las columnas de todos los opinadores, si uno veía en televisión la repercusión, hubo como una cuestión de decir, es como que nos miramos a un espejo, ¿no? Un presidente uruguayo nos puso un espejo.
Nos describió.
Es como, por supuesto, eso. A mí me llamó mucho la atención. El argentino tiene un ímpetu y una ínfula que lo lógico hubiese sido que se ofendiese, como se ofendió Kirchner cuando Tabaré Vázquez le dijo: no voy a sacar la papelera porque vos me digas que tengo que sacar la papelera, ¿no es cierto? Kirchner se ofendió y se los quiso llevar puestos. Esa es la reacción más argentina ante desplantes. Y sin embargo la sociedad reaccionó con eso que dijo Valle, como autoculpándose. Mira, si lo dice un uruguayo, wow, es cierto, pero es increíble. Y el otro punto, no sé si, pero si puedo cerrar.
Sí, cerrar esto porque vamos a hacer una pausa.
Cuando Mujica dijo, también traicionó, no lo dijo públicamente, fue un accidente que se hiciera público. Esta vieja es peor que el tuerto.
Cuando quedó el micrófono abierto.
Claro, o cuando en el libro Coloquio dijo los radicales son buenos tipos, pero son unos nabos. No, los argentinos, con lo que dijo Mujica, tampoco se ofenden. Si viene de un uruguayo, es como que hay que tomarlo en serio. O sea, hay una mirada de este país prepotente del que yo vengo, que en el caso de Uruguay, ¿no?, hay como un respeto, ¿no?, que ustedes pueden no ser conscientes, pero se lo han sabido ganar.
Estamos charlando con Claudio Fantini, que mañana presenta La tenue virtud, Uruguay como excepción al caos en la región, un libro editado por Planeta.
¿A qué hora es y en dónde?
19 horas en el Hotel Splendor, con entrada libre y gratuita. Mañana a las 19.
¿Hay capacidad? Porque mirá que con la audiencia de Sarandí ya la llenás la
sala. Espero que sí. Además va a estar Raúl.
Te lo puedo asegurar.
Va a estar Raúl Ponce de León con nosotros. Me está haciendo el honor de estarse volviendo. No sé por dónde anda, pero sé que se está
volviendo. Viniendo de Barcelona.
De Barcelona.
Sí, sí, bueno. Sí. Me dijo que quería llegar para la presentación del libro.
Y también una figura que nació en esta casa, que es Gerardo Sotelo.
¿Cómo no? Sí, sí, sí. Los dos van a estar. Así es. Así que bueno, hacemos una pausa y ya redondeamos esta charla con Claudio Fantini.